Les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Éxodo y al capítulo 20. Éxodo 20, el famoso pasaje que nos habla de los 10 mandamientos. Y vamos a estar leyendo los primeros 15 versículos. Éxodo 20, versículos 1 al 15. Me sigue con su vista, por favor. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, hoy nos acercamos a ti, agradecidos que podemos reunirnos como hermanos, que tenemos la libertad de adorarte, de servirte. Señor, rogamos que hoy abras nuestro corazón para tu palabra, que podamos recibirla y que podamos ponerla por obra. Señor, somos duros por naturaleza, pero rogamos, Señor, que esparzas esa agua limpia y cambies los corazones de piedra en corazones de carne, que acepten tu palabra. Esta obra no podemos hacerla nosotros, Señor, solo proviene de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo esté en este lugar convenciéndonos de pecado, que tu Espíritu Santo esté en este lugar dirigiendo nuestra mirada a Cristo, y que podamos recibir de ti la fe y el arrepentimiento. En nombre de Cristo, amén. Recuerdo que cuando era niño, un día fui a la tienda de una tía. Y entramos, yo, mis amigos y varios primos, y algunos comenzaron a comprar. Yo comencé a mirar a mi alrededor y hubo un dulce en particular que me llamó la atención. Ya había probado anteriormente el sabor de ese dulce, y se me hizo muy fácil a mí, que nadie me estaba observando, y extendí mi mano y tomé ese dulce. Lo había hurtado, había robado. Yo no se lo dije a nadie, no se lo conté, pero después con el tiempo me sentí mal por ello. Y crecí, y yo pensaba que como este acto ya no se había repetido, de tomar algo que no era mío, creí que yo ya no quebrantaba este mandamiento, que yo ya no hurtaba. Pero esto no fue así. Me di cuenta de que hay muchas formas en las que aún como cristianos rompemos este mandamiento de no hurtarás. Hoy veremos algunas de las formas en las que caemos con este pecado, el por qué lo hacemos y la solución para abandonar este pecado. Así que en primer lugar respondamos a la pregunta: ¿qué hurtas? ¿Qué hurtas? Bueno, principalmente, hurtas al no reconocer a otros por sus ideas. Hurtas al no reconocer a otros por sus ideas. Hace bastante tiempo atrás escuchaba el sermón de un hermano y le puse atención porque creí que ya lo había escuchado. Y conforme fue avanzando, dijo otra frase el hermano, y dije, ah, ya sé dónde lo escuché. Y era un sermón de Sujel Michelén. Por supuesto, no tiene nada de malo usar un sermón de otro hermano, siempre y cuando digas que no es tuyo y tú no te quedes con el crédito, sino que reconozcas que esa idea no es tuya, que le pertenece a alguien más. Asimismo, podemos también catalogar la descarga ilegal de algún libro en internet, aun cuando es un libro cristiano, como un ejemplo de hurtar a otros, porque no los estamos reconociendo por sus ideas. El autor está desarrollando una idea de la cual se espera que reciba un pago. Y cuando nosotros estamos descargando estos libros de forma ilegal, podemos decir que estamos hurtando. No lo estamos reconociendo por sus ideas. Quizás en tu trabajo le has robado el crédito a un compañero que tenía una idea, escuchaste una parte de su idea y te adelantaste y fuiste ante tu jefe y dijiste, qué listo fui, le gané. Pero no reconociste que esa idea le pertenecía a alguien más y tú te adelantaste y no pudiste desarrollar tu propia, por tanto se la robaste. Niños o jóvenes que estudian, pues recuerden también que copiar es robarle las ideas a sus compañeros. Tengan cuidado con eso. Hermano, recuerda que cuando no reconoces a otros por sus ideas, estás hurtando. En segundo lugar, hurtas al usar mal el tiempo. Hurtas al usar mal el tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 nos dicen, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado. El dinero se puede recuperar, la salud puede mejorar, pero el tiempo ya no se recupera. Podemos lamentarnos o alegrarnos dependiendo de cómo hemos usado el tiempo, pero espero que vivamos de tal forma que nos alegremos y no nos lamentemos de no usar el tiempo sabiamente. Malgastar el tiempo, según el apóstol Pablo, es una característica de las personas necias. Y esta palabra generalmente se usa en la Biblia para referirse a las personas del mundo. Pero nosotros nos somos llamados a ser sabios. En Colosenses, Pablo usa la palabra redimir para referirse al uso correcto del tiempo. El tiempo a menudo es malgastado cuando no planeamos nuestras actividades. Si no planeamos nuestras actividades, estamos malgastando el tiempo. Por ejemplo, en los días de asueto tenemos esta tendencia. Y no tiene nada de malo, por supuesto, descansar en estos días. Sin embargo, si optamos por pasar todo el día en redes sociales, viendo películas, jugando videojuegos, etcétera, de una manera excesiva, estamos malgastando el tiempo. Cuando ya se extendió de más el tiempo de recreación, podemos decir que estamos desperdiciando el regalo del tiempo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, eso es un robo. Y no me estoy refiriendo en una forma legalista a que tenemos entonces que tomar nuestra Biblia y leerla. Si lo haces, qué bueno, es de las mejores actividades que puedes hacer. Sin embargo, en este caso me refiero a esto. Si no arreglaste la fuga que estaba en tu casa, si no limpiaste la cocina, si no avanzaste en tu tesis, en algún pendiente de importancia, si no aprovechaste ese tiempo que tenías y que Dios en su providencia te lo dio, entonces es una forma de robo. Sí, es una forma de robo malgastar el tiempo. Y hablando del tiempo, también podríamos mencionar que es una forma de robo cuando a cada rato vas a la casa de tu vecino o de la hermana o le llamas por periodos largos y constantes. Considera que le estás privando a ella de su tiempo con su familia, con sus deberes, y eso se convierte en un robo. También cuando somos impuntuales en algún compromiso que tenemos, formal o informal, estamos robando el tiempo de otros. Creo que es común esto, pero no lo vemos como pecado. Cuando somos impuntuales, estamos robando el tiempo de otros. Un ejemplo muy práctico de esto es cuando llegas tarde a la iglesia. Robas en varias maneras. Principalmente, robas a Dios el tiempo que Él demanda en el cuarto mandamiento. En segundo lugar, robas a tu hermano la atención, la concentración que Él tiene, porque Él sí llegó temprano. Y en tercer lugar, robas a tu alma los beneficios de estar a tiempo y de recibir la palabra con tranquilidad, sin estar con la mente ajetreada. Puedes darte cuenta de las muchas maneras de robar por el mal uso del tiempo. En tercer lugar, hurtas al no usar tus dones. Hurtas al no usar tus dones. En Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos, y nuestro hermano Pablo nos habló de esto en su sermón el domingo pasado. Un hombre da a su siervo 5 talentos, el cual genera otros 5. A otro le da 2, el cual genera otros 2, y a otro le da 1, pero este no genera nada. El último siervo no hace nada con lo que se le había dado, y el hombre le dice a su siervo: siervo malo y negligente, tenía algo que se le había dado de mucho valor y no hizo nada con él. La pregunta para ti es: ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? No usar nuestras capacidades y habilidades para el avance del reino de Dios es una forma de robo. Lo repito, no usar nuestras capacidades y habilidades para el avance del reino de Dios es una forma de robo. Dios quiere que trabajemos por su reino, y qué hipócrita de nuestra parte sería orar: venga a nosotros tu reino, y no querer mover un solo dedo para que el reino de Dios llegue a nuestras familias, a nuestros amigos, etc. Y es verdad que muchos se deprimen porque piensan que tienen que predicar, o que tienen que tocar el piano, o ser maestra de niños, como si esos fueran los únicos dones. Pero no es así, hermanos. Puedes tener muchos dones de parte de Dios, y quizás no te has dado cuenta, pero eso comienza sirviendo, probándote en diferentes áreas. A lo mejor eres muy buena organizando reuniones. Haz eso con los hermanos, un café, eso puede ser un don, y seguramente Dios bendice eso. No menosprecies si Dios te dio un talento y no 2 o 5 como a los hombres de esta parábola. No menosprecies por usar las palabras de Zacarías 4:10, el día de las pequeñeces. Ante los ojos de Dios, lo que Él te ha dado es valiosísimo, y debes procurarlo, verlo de esa misma manera. Al apóstol Pablo le gustaba usar la ilustración del cuerpo humano, y él decía que no todos somos ojos o manos, y qué cuerpo tan deforme sería un cuerpo hecho de puros ojos y puras manos. Eres necesario, hermano. Aunque te sientas incluso como el dedo chiquito del pie, a veces nos sentimos incluso como un uñero, ¿verdad? Ay, ¿qué seré yo? Solamente causo dolor. Pero no es así, hermanos. Te necesitamos. A lo mejor Dios te ha dado el don. Escucha bien, a lo mejor Dios te ha dado el don de ser madre. Sirve a Dios con eso, que los demás sepan que eres cuidadosa del hogar. Ante los ojos de Dios, eso da más honra que una mujer que tiene miles de doctorados, pero que desatiende a sus hijos y esposo. Al usar bien nuestros dones y talentos, no seremos culpables del pecado de robo. Otra manera en la que hurtamos es al no ofrendar. Hurtas al no ofrendar. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No es un punto en el que me voy a extender. Solo quiero mencionar 3 cosas de esto. La ofrenda es algo que todo cristiano genuino lo hace por agradecimiento a Dios. La ofrenda es parte importante de la adoración, así como escuchar la palabra, como cantar. Y también recordemos que el obrero es digno de su salario. El último ejemplo de hurtar que voy a mencionar es cuando no damos la gloria a Dios. Hurtas al no dar la gloria a Dios. No sé si recuerdan en Hechos capítulo 12, cuando Herodes se pone sus ropas reales, sale ante el pueblo y el pueblo comienza a alabarlo diciendo: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. La escritura nos dice que al momento un ángel del Señor le hirió, y la razón es por cuanto no dio la gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado la misma actitud de Herodes, de no dar la gloria a Dios? Robamos la gloria a Dios cuando, al ser reconocidos por ciertos logros y recibir la alabanza de otros, creemos que dichos logros son por causas de nuestras capacidades o talentos, o quizás por el esfuerzo de años de trabajo, etc. Pero no reconocemos a Dios como el dador de esos talentos. No lo reconocemos como aquel que nos ha dado el tiempo, la energía, la inteligencia para lograr esos objetivos, esas metas. Nos adjudicamos ser los autores de nuestro propio bienestar. Pero qué diferente es, ¿verdad? Cuando algo sale mal, entonces sí se lo adjudicamos a Dios. Hermanos, cuando iniciamos la vida cristiana, como lo relata Efesios 2, del 8 al 10, vemos que no es por obras nuestras, es algo que Dios inició. Y así es también en todo el resto de la vida cristiana. Lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Todos nuestros logros provienen de Dios. El hecho de que tengamos ciertos niveles o momentos de éxito en nuestras vidas no significa que la causa se encuentre en nosotros. Estoy hablando aun cuando son áreas que no corresponden a la vida eclesiástica. Al final, podemos y debemos ver a Dios como aquel de quien provienen estos logros. Curiosamente, el mundo nos alienta a centrarnos en nosotros mismos y crear una alabanza propia. No lo dice con esas palabras, pero sí lo vemos. Es parte del sistema mundial anti Dios, pero solo es cuestión de abrir los ojos. Temo que esta actitud en ocasiones nos alcanza y ha afectado a la iglesia al robarle a Dios la gloria y alabanza que Él merece. Y así nos hacemos culpables de este pecado. Somos ladrones. Hasta aquí hemos mencionado solamente algunos ejemplos de la vasta gama de actos en las cuales este mandamiento puede llegar a quebrantarse. Mencionamos que el hurto incluye no solamente robar los bienes, sino también no reconocer a otros por sus ideas, usar mal el tiempo, no usar nuestros dones, no ofrendar y no dar la gloria a Dios. Pero quiero que nos preguntemos ahora el por qué hacemos esto. El hurto es un pecado, pero un pecado nunca anda solo. Siempre podremos encontrarle acompañado de otros pecados. Siempre hay un pecado que motiva a otro. Entonces, ¿por qué hurtas? Vamos a examinar el por qué. ¿Por qué hurtamos? ¿Cuáles son esos pecados escondidos detrás del hurto? Bueno, en primer lugar, hurtas por descontento. Hurtas por descontento. El descontento comienza en el corazón y a veces puede ser alimentado por los sentidos. Al ver la prosperidad de otros, al escuchar que le está yendo mejor a otros que a nosotros, y se torna entonces en envidia. Entonces queremos aquello que otros tienen, los codiciamos, y entonces el deseo por el hurto aparece. La insatisfacción pecaminosa nos lleva a pecar. Y digo pecaminosa porque no hay problema con querer prosperar. De hecho, debemos buscarlo, buscar avanzar. Pero hay una insatisfacción que es pecaminosa. La insatisfacción es pecaminosa cuando el deseo por prosperar ya se vuelve algo enfermizo, algo que te quite el sueño, que no te deja pensar en otra cosa más que solamente en eso. Entonces se vuelve tu Dios y comienza a controlarte al succionar tu tiempo y tus emociones. Podemos catalogar a ese tipo de insatisfacción como pecaminosa. Esa sensación de que te falta algo más puede llegar a ser la gasolina que encienda el fuego del hurto. Por lo tanto, abre los ojos a esos impulsos. Podemos pensar en el hijo pródigo. Él tenía muchos bienes y gozaba de buena vida al lado de su padre. Sin embargo, no había contentamiento en su corazón. Y esa falta de contentamiento lo llevó a pecar. Pecó al irse de su casa, hurtándole a su padre la alegría de seguir viendo a su hijo. También se hurtó a sí mismo su integridad al vivir perdidamente. Entonces, podemos decir que el descontento lleva al hurto. En segundo lugar, veremos que otro pecado que conduce al hurto es la pereza. Hurtas por pereza. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. A este tipo de personas se les hace más fácil robar, porque no desean trabajar por aquello que quieren. Aprovecharse del trabajo de otros es un camino más corto al disfrute. ¿Para qué gastar cuando otros pueden salir en mi ayuda?, pregunta el perezoso. En la Escritura vemos que este pecado que motiva al hurto lleva a otros a la desesperación. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es la pregunta del proverbista. La pereza siempre buscará extenderse más y más. Por eso la pregunta, ¿hasta cuándo? Y esa es la naturaleza de la pereza. El permitir que el tiempo pase mientras se vive en un robo constante del tiempo y de los otros ejemplos que hemos visto. Este pecado de la pereza se vuelve tan molesto para otros como el humo a los ojos, dice la Escritura. Es molesto para cualquier padre ver a su hijo que se la lleva encerrado en su habitación sin hacer nada. La pereza siempre dará excusas para seguir robando. Salomón dice que el perezoso no hará a causa del invierno. ¿Cuál es tu excusa para no proveer para aquello que te hace falta en lugar de depender de los demás? ¿Cuál es tu excusa? ¿Es que hace mucho frío? ¿Es que estoy cansado? ¿Es que por pereza le robas a tu jefe el presentar los resultados a tiempo? ¿Por pereza le robas a tus padres el gozo de ver tu título? ¿Por pereza le robas a tu alma los beneficios de usar los medios de gracia, etcétera? Perezoso, ¿hasta cuándo? Entonces, ya vimos que el descontento y la pereza conducen al hurto. Otro pecado que lleva al hurto es la incredulidad. Hurtas por incredulidad. A veces no creemos que Dios pueda proveer para aquello que nos hace falta. Vemos, según nuestra opinión, que ya se ha demorado, que quizás Dios necesita un poquito de nuestra ayuda. Y entonces decidimos actuar por cuenta propia y hurtamos. Pedimos que Dios provea, por ejemplo, de una pareja, y puesto que no hay la respuesta que hemos pedido, en nuestra incredulidad hacia el poder de Dios, entonces hurtamos a nuestra alma la integridad, y entonces buscamos la pareja fuera de los límites que Dios ha ordenado en su palabra. Pedimos que Dios provea de un mejor sueldo a nuestro trabajo, y como creemos que ya se ha dilatado dicha respuesta, entonces comenzamos a hacer ciertos movimientos en nuestro trabajo que no son correctos y hurtamos. Por incredulidad hacemos un sinfín de hurtos. Por incredulidad a veces actuamos como Sara, que se rió del poder de Dios, y ponemos la excusa de que estamos viejos o porque las cosas no se ven muy prometedoras, que digamos, y entonces caemos en el hurto por incredulidad. La incredulidad fácilmente nos conduce a este pecado del hurto. El cuarto pecado que impulsa al hurto es el amor al dinero. Hurtas por amor al dinero. Amamos tanto nuestro dinero que el solo hecho de pensar en que tenemos que ofrendar nos chillan los oídos. Amamos el dinero a tal grado que entramos en una bola de nieve de horas extras. Amamos tanto el dinero que cerramos los ojos al necesitado que nos pide dinero para comer o comprar medicamentos. Esas cosas son un hurto. Un hurto a nuestra salud que necesita descanso, y un hurto a la seriedad del Señor cuando nos manda en su palabra a recordar al necesitado, a las viudas, al huérfano. Amamos el dinero en tal medida que se vuelve nuestro Dios y nos surta el servicio que Dios requiere. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6. Amamos tanto nuestro dinero que trabajamos los domingos y hurtamos su día. ¿Qué? ¿Sí? Sí, si trabajas los domingos, es un hurto directo contra el tiempo que Dios demanda. De estas y muchas otras formas, el amor al dinero nos lleva al hurto. El último pecado que mencionaré que conduce al hurto es el amor a uno mismo. Hurtas por ser amador de ti mismo. Una de las razones por las cuales no queremos servir a Dios con nuestros dones es porque nos amamos más a nosotros que a Dios. Nos encanta vivir para nuestra comodidad, para nuestros sueños, nuestras metas personales, de modo que menospreciamos aquello que Dios nos ha dado. A veces, por vergüenza de que nuestra incompetencia se descubra, preferimos enterrar lo que Dios nos dio. A veces, por orgullo también. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un concepto, una idea de cómo la Iglesia Cristiana del Redentor mira a Samuel. Y yo amo ese concepto que ustedes tienen de mí. Yo amo esa imagen de Samuel. Y no quiero servir de otras maneras en las cuales soy algo incompetente, porque sé que hay otros hermanos que lo hacen mejor que yo. Y si hago eso, la iglesia me va a comenzar a comparar. Entonces, esa imagen que había de mí quizás comience a desmoronarse. Y yo no quiero eso. Yo quiero mantener mi imagen. Yo me amo a mí mismo. Y ese amor a mí mismo me lleva a hurtarle a Dios al no usar los dones, como lo mencionábamos ahorita. Todo por amarme a mí mismo. A veces suele pasar. Si trabajas, el amor propio te dirá: te mereces más de lo que tu jefe te da. Haz como que trabajas, pero róbale tiempo. Si sirves en la iglesia, el amor propio te dirá: tómate un descanso y que los demás lo hagan por ti. Di que estás ocupado. Y así le robas al cuerpo de Cristo tu función como miembro. Si eres niño o niña, el amor propio te dirá: te mereces más pastel. Acábatelo antes de que tu hermano te vea. Y así eres llevado al robo por amar más el sabor del pastel en tu boca que amar a tu hermanito que no lo probó. Y de estas y muchas otras formas, el amor a uno mismo nos conduce al hurto. Entonces, debemos estar alerta a estos pecados que nos llevan al hurto. Tengamos cuidado con el descontento, con la pereza, con la incredulidad, con el amor al dinero y con el amor a uno mismo. Finalmente, si ya sabes que eres un ladrón, ¿y qué cosas te llevan al hurto? Solo queda responder a una pregunta muy importante, y es: ¿cómo dejas este pecado? ¿Hay esperanza para mí? La respuesta es sí. Puedes tú dejar el hurto, pero ¿cómo dejas el hurto? Dejas el hurto, en primer lugar, dejas el hurto al creer el Evangelio. Dejas el hurto al creer el Evangelio. Esto es lo principal a recordar, porque voy a mencionar otros ejemplos, pero no tienen caso hacer lo otro si primero no comienzas con esto. Si solamente lo hiciste una vez, eso te convierte en un ladrón y eso te separa de Dios por la eternidad. La ley de Dios exige justicia y no puedes escaparte de eso. La paga del pecado, la paga del hurto, del robo, es la muerte en todos los sentidos, física, espiritual y eterna. Sin embargo, alguien decidió pagar esa deuda, alguien que murió precisamente entre dos ladrones. Ese fue Cristo. Él tomó el lugar de aquellos que el Padre le dio. Y la reacción de estos dos ladrones es una misma reacción que se repite constantemente cuando alguien es expuesto al Evangelio. Hay quienes responden con burla y hay quienes responden con fe. Si tú respondes con burla, al final dejarás de burlarte. Cuando cierres los ojos en este mundo para abrirlos en la oscuridad eterna, sin Dios y sin esperanza, en aquel lugar de llanto y dolor, donde el gusano no muere y la llama no se apaga, donde hay crujir de dientes, tú sabes a qué lugar me estoy refiriendo. Pero si respondes con fe, si crees que hay perdón de Dios en Cristo para ti, para todos tus hurtos, para todos tus pecados, entonces serás limpiado. hay también no solamente el perdón al momento de creer en el Señor, sino también la gran bendición de la justificación, porque Cristo no fue un ladrón, Cristo no usó mal el tiempo, Él no fue un perezoso, Él usó sus dones. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, entonces todos esos actos de justicia se acreditan a nuestra cuenta y Dios nos ve como si nosotros tuviéramos la misma justicia de Cristo. Jesús te cambia de ladrón a justo cuando tú pones tu fe en Él. Pero además de esto, hay otra bendición. No solamente tendrás de forma legal el perdón y la justicia de Dios, sino que también el Espíritu Santo continuará su obra. Él te hará santo día con día, de modo que tu caminar se vaya asemejando más al de Cristo. A esto se le conoce como la santificación. Y finalmente, el día de tu muerte, o si Cristo regresa antes, serás glorificado y estarás para siempre con el Señor, alabándole por su gran amor que tuvo para contigo, porque tuvo misericordia de un ladrón como tú. Saber lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es una gran motivación para alejarnos del hurto. En segundo lugar, dejas el hurto al trabajar. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si queremos dejar el hurto, debemos buscar también aquellas virtudes opuestas a estos pecados, y una de ellas es el trabajo. Y esto que Dios produce en nosotros es un cambio radical. Podemos pasar, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando Él hace esa obra, pasamos de quitarles a otros a darles a otros, de ser codiciosos a ser generosos. Es un cambio radical el dejar de aprovecharnos de que la hermana fulanita siempre es muy servicial y es la que limpia después de cada convivio, a decirle ahora: no se preocupe, hermana, descanse, yo lo hago. Así que trabaja para que no tengas que hurtar los recursos de los demás. Trabaja para que ahora seas tú quien comparta sabiamente con los demás tus recursos. Una de las bendiciones de trabajar es que te alejará del hurto. En penúltimo lugar, dejas el hurto al organizarte. Y aquí puede ser muy práctico. Puedes tomar una hoja y anotar aquellas cosas que debes hacer o que quieres hacer. Puedes calendarizar ciertas fechas, programar ciertos avances para los pendientes que tengas. Puedes organizarte en tus tiempos diciendo: bueno, me he dado cuenta que invierto mucho tiempo en Netflix y realmente mi vida espiritual necesita mayor crecimiento, casi no tengo conocimiento de la Biblia. Pues entonces, digamos que puedes decir: bueno, voy ahora a programarme a leer un capítulo, y solamente después de que lea un capítulo, entonces sí, usar el tiempo para la recreación. Finalmente, la última forma de alejarte del hurto es llevando tu situación a Dios en oración. Dejas el hurto al llevar a Dios tu situación en oración. Puedes orar por confianza. Pide a Dios, como los discípulos: auméntanos la fe. De modo que al tener una mayor confianza en el poder y el amor de Dios hacia ti, descanses en su control sobre tu situación y no seas tentado al hurto por causa de la incredulidad. No seas tentado a querer solucionar las cosas a tu manera. Puedes orar quizás como Agur en Proverbios 30, que él le pedía a Dios que lo mantuviera de lo necesario, con el fin de no hurtar. La oración es una de las actividades que probablemente, o quizás la actividad, que más te alejará de cualquier pecado, incluyendo el hurto. Entonces, hemos visto que hay esperanza para dejar el hurto, principalmente creyendo el Evangelio, trabajando, organizándonos y llevando a Dios nuestra situación en oración. Como conclusión, hermanos, me gustaría que te fueras pensando de este mandamiento no como una declaración simplista, que muchas veces la vemos, ah, no matarás, pues no mato. No robar, pues no, no tomo las cosas de los demás. No. Deseo que tu cerebro cristiano despierte, por así decirlo, y puedas identificar ciertas situaciones, ciertos actos, y tú digas, creo que esto podría ser un hurto. También es mi deseo que examines las cosas que te llevan a pecar con estas, de estas diferentes formas de hurto, y puedas evitarlas, que puedas evitar el descontento, la pereza, la incredulidad, el amor al dinero y a ti mismo, o quizás alguna otra cosa que yo no mencioné, pero que tú sabes. Y asimismo, es mi deseo que tengas confianza en el perdón de Dios y en la justicia que te da por medio de su Hijo. Si has hurtado, busca el perdón de Dios, y ya perdonado, que en esa gratitud busques honrarle haciendo aquellas actividades que te alejan de este pecado. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Santísimo Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido en este momento expuestos a tu ley. Sabemos, Señor, cuán lejos estamos de cumplir tus mandamientos. Sabemos, Señor, que hay muchas formas en las que caemos con este pecado del hurto. A veces somos perezosos, a veces usamos mal el tiempo. A veces el descontento nos lleva a realizar actos, Señor, de hurto. A veces de incredulidad. Señor, rogamos que perdones nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Señor, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Te amamos, Señor, porque nos has perdonado, porque nos has dado la justicia de Cristo, porque tú nos has transformado de ladrones a justos, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque continúas trabajando en nuestras vidas y nos haces cada vez más a la imagen de tu Hijo Cristo. Muchas gracias, Señor, porque hoy hemos tenido el privilegio de escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos el privilegio de reunirnos como hermanos y tener esta comunión santa y que es de ayuda para nuestras almas. Rogamos que sigas estando con nosotros en el resto del día y que podamos honrarte a través de cada acto que realicemos. En Cristo es que elevamos esta petición y estas acciones de gracia. Amén.